Buenos días, Patricio. Gracias a ustedes por la invitación.
Sí, bueno, partamos explicando para quienes no han visto la declaración pública que ustedes emitieron, qué es lo que está ocurriendo en este tema.
A ver, nosotros solicitamos al Ministerio Público la información acerca de la tramitación de las causas y el estado de las causas donde niños, niñas y adolescentes habían sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Eso implicó, y me parece importante destacarlo, la entrega de información por parte de la Fiscalía con toda la colaboración para nuestra institución, lo que nos permitió hacer el análisis de cómo se han desarrollado esas investigaciones y cuál es la situación procesal actual, o sea, en definitiva, cuál es el estado en el que estas se encuentran, si es que siguen vigentes o han sido terminadas y si es que además se ha formalizado cargos en contra de algún agente del Estado que haya cometido esta violación a los derechos humanos. Y eso es lo que nosotros presentamos en el contexto, además de la presentación del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñera. Y esta es la segunda nota técnica que hace el Observatorio. La primera fue respecto del presupuesto público de Chile en materia de infancia. Y en esta, tal como tú lo anunciabas en la presentación, desafortunadamente queda de manifiesto que no estamos siendo capaces, a través de los órganos competentes, en este caso el Ministerio Público, que es el responsable de investigar o dirigir la investigación a través de las policías y de brindar protección a las víctimas, de responder a las exigencias que imponen las investigaciones de violaciones a derechos humanos, considerando que solo un 1% de ellas en relación con niños, niñas y adolescentes, se encuentra con formalización de cargo, que la mayoría de las causas han sido archivadas provisionalmente, o sea, han sido terminadas por no existir antecedentes, de acuerdo a las decisiones de los fiscales, que además, en relación con el número de causas que se iniciaron por denuncias de la Defensoría de la Niñez, que alcanza a 170, solo 29% de los niños, niñas y adolescentes víctimas fueron entrevistados directamente por el fiscal o la fiscal del caso o su abogado asistente, lo que da cuenta de un incumplimiento o una instrucción interna de la fiscalía, así como también el que solo el 51% de las víctimas haya sido derivada a la unidad especializada que tiene la fiscalía para determinar si tienen necesidades desde el punto de vista terapéutico, reparatorio o de protección. Entonces el panorama, Patricio, es bien desolador, es particularmente grave si consideramos que permite de alguna manera solo favorecer esa sensación y percepción de impunidad que existe en la sociedad respecto de quienes han utilizado su rol policial para violar los derechos humanos y que involucra, por tanto, un desafío urgente para el Estado de Chile y para todos quienes conforman los órganos del Estado responsables de entregar justicia, verdad y reparación.
Sí, defensora, bueno, la palabra desolador o desolación y todas sus derivadas se está usando en este tipo de programas con mucha más frecuencia que antes. Es lamentable, y no solo respecto a este tema, obviamente. Pero bueno, quiero obviamente volver donde estamos en este punto de la conversación. Pero antes de volverme, defensora, porque pienso también que el rol de los medios de comunicación en este tipo de cosas es invitarnos o invitar a no perder la capacidad de asombro, ¿no? Y a ponderar adecuadamente ciertas cosas. Antes de entrar al avance de las causas, quiero quedarme en el hecho mismo, ¿no? O sea, ustedes dicen que desde el 18 de octubre del año 2019 a marzo del 2020 recabaron 1.498 casos. Y ahí quería pedirle una reflexión, ¿no? Estamos hablando de 1.498 casos en los cuales, bueno, se aprecia,
Que siguen
¿no?
vigentes, Patricia.
¿Perdón?
Que siguen vigentes
Así es,
investigando.
bueno. 1.498 casos, ¿no? En un país democrático. Quería pedirle una reflexión sobre el tema.
Mira, yo creo que es indiscutible que lo que ocurre en Chile desde octubre del año 2019 constituye sin ninguna duda las violaciones a los derechos humanos más graves desde el retorno a la democracia en este país. Eso como primera reflexión. Segundo, que aquello demuestra y devela, particularmente si consideramos que en el caso de niños, niñas y adolescentes el 83% de las denuncias dice relación con el comportamiento de funcionarios de carabineros y civiles, que dicha policía requiere una reforma estructural que no se ha producido en muchos años, no solo en este gobierno, en muchos años, donde ningún gobierno tuvo la voluntad política de asumir que no resultaba coherente seguir entregando recursos y dotación a una policía sin reflexionar y hacer un énfasis profundo en de qué manera ejecutaba sus acciones y qué capacidad específica tiene para garantizar a todos quienes vivimos en este país el ejercicio de nuestros derechos, y no para que cuando los ejercemos, por ejemplo, a través del ejercicio de la manifestación pacífica, en definitiva, aquello termine con consecuencias tan violentas y muchas veces irreparables como las que involucran las violaciones a los derechos humanos que dicen relación con golpes, agresiones, violencia verbal. Y en el caso de nuestro país, como queda de manifiesto, la pérdida de globos oculares en un número realmente inusitado a nivel mundial. Por lo tanto, esto también revela la cantidad de casos, la incapacidad política de quienes han liderado el gobierno, independiente del color político, para entender la responsabilidad que les cabe respecto del comportamiento policial y de las estructuras que involucran precisamente el ejercicio de a quienes como país resolvemos entregarles el uso de la fuerza para que éste sea ejercido legítimamente y no en contra de quienes vivimos en el país. Entonces, cuando uno observa estas cifras, es no solo doloroso, si es que analizamos además desde nuestro rol la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de estos hechos.
Sí.
Porque ellos
Dejas.
y ellas son, como queda también en evidencia, de manera particularmente vulnerables por encontrarse en estado de desarrollo, ¿no es cierto? Y respecto de ellos y ellas, el Estado tiene además un deber de protección reforzada, precisamente por su condición de encontrarse en desarrollo. Entonces, obviamente esto revela una situación de la máxima gravedad. Yo sí valoro al nosotros hacer esta presentación de esta nota técnica en la Comisión de Seguimiento del Sistema Procesal Penal, que fue bien asumido por todos los actores de esa comisión, la gravedad que representa este análisis que hemos hecho como Defensoría de la Niñez y la disposición inmediata que tuvieron las instituciones para trabajar en esto y para que esto deje de ser una situación de impunidad y empiece prontamente a tener resultados en el ámbito de la verdad, la justicia y la reparación, que es lo que a nosotros nos interesa, porque además un deber del Estado de Chile, contraído a través de los tratados internacionales que ha ratificado, y es algo que por tanto le resulta ineludible, que debe hacer además en un tiempo que resulte coherente con que el resultado sea de justicia. Nosotros vivimos en un país, Patricio, no nos olvidemos, en que las víctimas de la dictadura aún no encuentran justicia, habiendo transcurrido más
Defensora,
de 40 años.
¿y a qué atribuye usted la lentitud en el avance de las causas? Hay quien podría decir, bueno, la justicia en Chile es lenta, así que lo que está ocurriendo con los niños, niñas y adolescentes no es muy distinto a lo que está ocurriendo con todos los demás. O en su consideración podría haber una explicación más específica para lo que está pasando aquí.
Mira, nosotros en ese sentido, la nota técnica lo que analiza son los datos de la Fiscalía. Desafortunadamente, nosotros como Defensoría de la Niñez no podemos querellarnos en los casos de violencia institucional, aunque afecten a niños, niñas y adolescentes, porque eso es competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque eso a mí me impide, por ejemplo, revisar en cada una de las causas donde los niños han sido víctimas, cuál ha sido el comportamiento policial en las actuaciones que ha decretado el fiscal a cargo de la investigación. Y eso podría implicar determinar, por ejemplo, que hay una lentitud en el desarrollo de las gestiones por parte de la policía, en que el servicio médico legal, por ejemplo, no realiza las intervenciones periciales que se requieren, que en este caso dice relación con la aplicación de un protocolo de Estambul que se utiliza con víctimas de tortura y de violencia institucional. Pero aquello no nos está posible en términos metodológicos por no tener acceso a las investigaciones al no ser parte. Entonces lo que yo creo desde ahí es una intuición basada en mi experiencia también previa como fiscal y en la fiscalía, donde desde un punto de vista inicial hay un rol policial que resulta evidentemente deficiente. Esto no solo en los hechos de violencia institucional, sino que en la investigación de distintos delitos. Creo que es algo que está quedando de manifiesto hace mucho tiempo en nuestro país. Es cosa de ver los casos, por ejemplo, de violencia muy grave que se ha cometido con intraniños en la Araucanía, donde se han producido balazos a camiones, quemas de camiones, y todavía seguimos esperando que se determine la identidad de quienes han cometido esos hechos. Pero también
Sí.
hay una situación donde se simplifica por parte de la fiscalía probablemente la gravedad que reviste la investigación de delitos de esta naturaleza. Y desde ese punto de vista, centrándonos en lo que nosotros levantamos como antecedente, y el incumplimiento más bien de parte de los fiscales de entrevistar directamente a las víctimas y obtener la información de la ocurrencia de los hechos de propia mano, sin delegarla a las policías, que además en algunos casos están involucradas como agentes denunciados de la ocurrencia de los hechos, es un elemento que desde nuestra perspectiva favorece el término de las causas en la línea de lo que hemos conocido a través del archivo provisional. Y en ese
Defensora,
sentido, lo que
déjeme.
hemos constatado, y eso sí también nos parece que surge de la revisión de los datos de la Fiscalía, es que desafortunadamente las instrucciones internas, el fiscal nacional dictó respecto de la investigación de delitos de tortura y de violencia institucional, un instructivo que involucra su obligatorio cumplimiento por todos los fiscales y funcionarios del país. Y ese instructivo establece.
Teníamos en línea a la defensora de la niñez, vamos a ver si podemos recuperar
¿Aló?
el contacto. Sí, ahí la escuchamos
Ah,
perfecto.
perdón.
Sí.
Lo que estaba diciendo es que este instructivo que dictó el fiscal nacional obliga a los fiscales a desarrollar algunas diligencias como mínimas para poder determinar la ocurrencia de delitos de violencia institucional y solo recién ahí tomar una decisión de término de la causa. Y esto nos da la impresión, basada en los antecedentes, que no se ha cumplido. Como también no se ha cumplido con suficiente rigor por parte de las y los fiscales regionales, que son los jefes de cada región del país, del Ministerio Público, el deber de controlar efectivamente al resolver si es que la causa se puede terminar o no por una salida como el archivo provisional, que es una salida de pésima calidad, porque no establece ni el delito ni quiénes lo han cometido. Ellos no han revisado ni determinado necesariamente que se hayan cumplido todas estas exigencias. Entonces, la necesidad de formación continua de los fiscales adjuntos y de los fiscales regionales en lo que dice relación con las investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos es un desafío muy urgente para la fiscalía. Y por supuesto, también el desafío está relacionado con dar cumplimiento a las normas, no solo de los tratados internacionales y la legislación interna, sino que también de la propia regulación que la propia Fiscalía ha establecido en materia de investigación de estos delitos tan graves.
Defensora, déjeme hacerle dos comentarios y someterlos a su opinión. Anteayer la Fiscalía solicitó una pena de 8 años de cárcel para el profesor que rompió un torniquete en el metro. A propósito de esto, nosotros entrevistábamos ayer al juez Daniel Urrutia, quien recogiendo la vieja idea del robo de la gallina, ¿no? Que es más grave robar una gallina que matar a alguien, decía que la justicia en Chile sigue actuando preferentemente en defensa de la propiedad o de objetos que de la integridad de las personas. Esto es algo que además, Defensora, lo tengo muy grabado en mi cabeza, lo dijo en la radio, tuve la posibilidad de entrevistarlo, el ministro Carlos Cerda cuando se retiró de la Corte Suprema, haciendo alusión incluso a que el Código Penal había desarrollado esa preferencia, ¿no? O esa diferencia de criterio. Ese es un primer comentario, ¿no? Para someterlo a su consideración. Pero un segundo, vemos cómo en el caso del profesor Campos por romper un torniquete, la justicia sí avanza, ¿no? Semanas atrás yo entrevistaba acá al padre Felipe Berríos, quien hablaba en nombre de la serie de causas de los llamados presos de la revuelta que siguen con prisión preventiva habiendo transcurrido mucho tiempo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir también? Que hay varios, entre ellos Felipe Berríos, entre ellos Daniel Urrutia, que han desarrollado la hipótesis o la opinión de que habría algún tipo de animosidad en el actuar de la justicia en contra de las personas que participaron del estallido social. Quería pedirle su opinión sobre estas dos cosas en vinculación, obviamente, con el tema específico que nos convoca en la mañana, que es el de estos casos que involucran a los niños, niñas y adolescentes.
Mira, la verdad es que yo no, a ver, en relación con el caso del profesor, yo desconozco cuál es la imputación que se hace por el Ministerio Público en la acusación. Me imagino que por la cantidad de años que se solicitan en la pena se le ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado. De otra manera no me explico esa solicitud de pena. Y eso involucra ciertamente una decisión del fiscal o la fiscal del caso en relación con la aplicación de una ley que reviste desde el punto de vista institucional del país penas de la máxima gravedad. Considerando eso en perspectiva de lo que tú me consultas respecto de las otras causas, la verdad es que uno espera el rigor en toda investigación. La profundidad en toda investigación, y si hay algo que los y las fiscales no pueden hacer o no pueden hacer, es actuar sobre la base de preferencias o decisiones personales o teñidas por situaciones que no sean sino el cumplimiento estricto de un principio que obliga al Ministerio Público en su actuación, que es el principio de objetividad. Y ese principio de objetividad obliga a que el fiscal o la fiscal considere todo aquello que puede establecer la responsabilidad de la persona que se está investigando, pero también aquello que involucra antecedentes que pudieran exculparle de la ocurrencia del delito. El problema es que en relación con las causas que nosotros hemos revisado, ni siquiera hemos llegado a la instancia judicial, Patricio.
Tipo.
Y eso es lo más grave. Porque ni siquiera estamos poniendo a las policías o a los agentes del Estado que han cometido estas violaciones a los derechos humanos en instancias ante tribunales para que los tribunales resuelvan eventuales peticiones, por ejemplo, de medidas cautelares como la prisión preventiva o una sanción penal determinada en el caso de la acusación. Eso
Sí,
ocurrió, por ejemplo, en el
déjeme dar
caso
el
de Pío
dato.
Nono.
Sí, déjeme dar brevemente el dato que dieron ustedes mismos, ¿no? Que solamente el 3,8% de los casos tiene algún imputado conocido y un 1% del total ha involucrado a formalización de cargo.
Exacto. Por lo tanto, eso revela que no tenemos antecedentes de quiénes han sido los policías que han vulnerado los derechos humanos de los niños que han sido víctimas.
Pero,
Y por lo tanto, eso ni siquiera
defensora,
nos
no, eso no,
permite.
no, no, no debería ser tan difícil de averiguar, ¿no? O sea.
Bueno, si consideramos que la policía actúa sobre la base de estructuras muy definidas, ¿no? Donde actúa un piquete determinado en el comportamiento de, por ejemplo, el control del orden público, donde sabemos qué unidades son las territoriales del lugar, donde se concurre efectivamente en razón de un mandato del mando a realizar determinadas actuaciones, lo que uno espera es precisamente que los fiscales y a cargo de esa investigación determinen quiénes son. Solo pongo como ejemplo de contraste lo que ha ocurrido en la investigación del caso del Puente Pío Nono. donde la fiscal Chong, en razón de las diligencias que ha decretado y algunas de las que hemos solicitado como abogados querellantes, ha logrado establecer de manera muy clara quiénes estuvieron en el lugar de los hechos, qué pasó, y esto va más allá efectivamente de la existencia de cámaras, Patricia, ¿no? Que en este caso existían y, bueno, públicamente se ha conocido con bastante detalle lo que ocurrió. Pero aunque las cámaras no sean utilizadas, la información respecto de qué policías participan en los procedimientos es algo que existe y que los fiscales deben obtener. Y que por lo tanto, en razón de la realización de diligencias como entrevistas a quienes participan en esos procedimientos, realizadas en calidad de imputado o de testigos, dependiendo de su participación y de su rol, debieran permitir indagar qué ocurrió específicamente en los hechos, considerando además que si aquello se suma, que el fiscal o su abogado asistente entrevista a las víctimas y de esa manera pueda recabar mayores antecedentes acerca de quién podría haber sido el autor de los hechos. Pero si eso no se realiza, ciertamente se disminuyen exponencialmente las posibilidades de encontrar resultados. Y eso es lo que a nosotros nos parece grave. O sea, acá ni siquiera estamos en un contexto de haber brindado acceso a la justicia a estos niños, niñas y adolescentes víctimas. Porque cuando las causas se archivan, ni siquiera tienen esa posibilidad. Y ni siquiera está la chance de que un tribunal conozca una imputación de cargos a través de la formalización y una petición y resuelva una petición de medidas cautelares que procure, en definitiva, de alguna manera, asegurar los actos del procedimiento y además, en razón de la gravedad de los delitos, proporcionalmente determinar cuál es la cautelar que se debe asignar a la gente estatal que ha cometido un delito tan grave como violar los derechos humanos de un niño ni adolescente.
Bueno, hemos querido esta mañana de ayudar, porque en realidad es ayudar a develar esta situación. Me imagino que nadie podría avalar, ni justificar, ni relativizar la gravedad que supone la violación de derechos humanos en democracia, y más aún cuando ello ocurre contra niñas, niños y adolescentes, que es lo que ha señalado la Defensoría de la Niñez. Bueno, hemos conversado con la defensora Patricia Muñoz. Defensora, como siempre, muchas, muchas gracias por...